Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi.
12:39, gracias por continuar aquí con nosotros, conectados en Es la Mañana de Baleares, en Es Radio 97.1.
Pero sí te diré.
Recuerde, síguenos en redes sociales, en Facebook, Instagram y también en nuestra página web, esradio971.com.
Hoy es la canción que lleva alma, corazón y vida.
Hoy es viernes 23 de noviembre, casi terminamos el año. Y como siempre, desde Alma, Corazón y Vida, yo aquí su servidora Elizabeth Gil Rentería, les recomendamos, si este fin de semana usted va a conducir, recuerde, muchísima precaución al volante porque esperamos lluvias. El tiempo ya no acompaña mucho, hay que sacar paraguas, chubasquero y sobre todo, la conciencia en el volante, porque los accidentes no nacen, los hacemos nosotros. Hay que cuidarnos y cuidar también a los demás. Bueno, recuerde, estamos en la semana de Black Friday, todo el mundo está loco con las compras de Black Friday. Ya no es nada más el viernes, es toda la semana y próximamente será, yo creo que todo el mes de noviembre. Así que recuerde, nuestro patrocinador de Scanchap tiene mucha tecnología, tiene calidad en colchones, no solamente colchones, también en todo lo que sea para el hogar. Está en Cambalero también, en Manacor, y si usted tiene ya algo pensado, acérquese a Scanchap, porque tienen muy buenos precios, muy buenas ofertas, sobre todo hoy viernes, y merece la pena ir a ver si hay algo que a usted le gusta para su casa.
Crazy Friday en Descanshop. Colchones de primeras marcas a precios crazy. Crazy Friday en Descanshop durante todo noviembre.
Bueno, gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida a Celeste Marandola y Jero Mayán. Muy buenos días, ¿cómo están, chicas?
Muy buenos días. Fenomenal. Estamos aquí riendo.
Exactamente, eso me gusta.
Peleándonos con la silla.
Hay que ser feliz, ¿no? Hay que ser feliz, hay que reírnos también de nosotros mismos, de eso hablaremos también un poquito
por
hoy.
Una vez que era más alta que Celeste, sí. Con la silla elevada, va y ¡pam! Me y baja.
Es envidia,
¿eh? Sí.
El próximo 25 de noviembre, domingo, es el Día Internacional contra la Violencia de Género y como cada año por estas fechas hacemos un recordatorio de las víctimas que la sufren y de las víctimas silenciosas que son los hijos de una pareja cuando se tienen. En lo que va del 2018 ya son 43 en España y desde el 2003, desde que se empezó la cronología a tener conciencia de este gravísimo problema, son ya 972 mujeres asesinadas y algunos también pequeños, hijos de las parejas. ¿Cuándo es el momento de denunciar una agresión? ¿Cuándo es el momento de denunciar una agresión?
Te has puesto nerviosa.
Es que sabes que cuando toco este tema me pongo un poquito
es un tema muy delicado.
Bastante sensible y sí, por eso es sí. Que no, se vienen a la mente ciertas cosas que mejor sí. no quiero tocar. Sí. Bueno, ¿cuándo es el momento de denunciar una agresión? ¿Cuándo debemos tomar decisiones drásticas? ¿Cuándo somos conscientes de que nuestra relación de pareja ya no es sana? Hoy hablaremos de qué son las relaciones sanas, de la autoestima y cuándo debemos decir basta. Y si podemos también hacerlo.
Exactamente.
Jero Mayans, presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad. Muy bienvenida de nuevo.
Gracias. Vale,
hacía tiempo que no nos encontrábamos en un micro. Nos hemos encontrado en otras partes, pero no.
Pero aquí no. Gracias.
Celeste Marandola, Life Coach y formadora profesional, ¿cómo estás?
Muy bien, disfrutando de estar en la radio contigo.
Gracias, muchas gracias, chica. Les agradezco hayan tenido un tiempo para hablar de este tema tan, tan fuerte. Que ya se han dado cuenta. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta que me toca un poquito de cerca, ¿verdad? Porque, bueno, he tenido contacto con víctimas y a veces es imposible desconectarlo, ¿no? Como lo decía yo al principio, Celeste y Jero, el próximo domingo, como cada año, celebramos el año internacional contra la violencia de género. Claro, hablamos siempre muchas veces de mismos temas, repetimos muchas cosas y siempre preguntamos lo mismo cada año. Yo te lo he preguntado cada año, ¿qué hemos avanzado desde el año pasado a este año en ayudas, en todo?
Bueno, yo quería empezar diciendo que Son 365 días que pensamos en esto. Es decir, nosotros desde la asociación, respetamos cualquier muestra que haya de apoyo en esta lucha, pero nosotros no solamente estamos pensando y trabajando en este tema día 25 de noviembre, sino es todo el año. Apoyos institucionales o poquito a poco hay algunos datos, digamos que sí, que nos acompañan en esta lucha, pero al fin y al cabo no se trata de esto, es decir, no es el político quien debe solucionar el tema de la lucha contra la violencia de género, no son las instituciones, esto va más allá, es decir, esto es como yo digo, como una enfermedad. Una enfermedad no solamente mencionas, y ayer hacía este comentario también en otro lugar, es decir, no solamente mencionas los fallecidos que ha habido con aquella enfermedad. Cuando es el día de la lucha contra el cáncer, no estás todo el día diciendo cuántos fallecidos ha habido de cáncer aquel año. Lo que haces es investigar para poder erradicar de alguna manera aquella enfermedad. Y con la lucha se hace lo mismo. No solamente mencionar cuántas víctimas ha habido, que ha habido exactamente las que has comentado antes, es una barbaridad, sino qué síntomas hay previos a este final trágico, que es el peor que pueda haber, que es cuando un hombre asesina a una mujer por este motivo, por ser mujer. ¿Qué síntomas hay? Es decir, no tiene cura. El maltratador no tiene cura. Cuando tú notas que hay estos síntomas, estos cambios de carácter, primero se empiezan, pues te ningunean, te hacen el vacío. Te manipulan. Es un maltrato psicológico. No le damos importancia un día, otro.
Estamos
después
enamorados,
le queremos
mucho.
Sobre todo porque
el
maltratador es un manipulador psicológico, después te premia con un regalo y es como una montaña rusa con unos picos, ¿no? Es decir, siempre es lo mismo. Empezamos con este ninguneo, estos insultos, después regalo, después seguimos con más insultos, después pasamos esta línea roja del insulto, puede haber amenazas, puede haber un empujón. Todo esto es previo y es ahí cuando nosotros desde la asociación empoderamos a la mujer. ¿Para qué? Para que coja las maletas y se vaya. No tiene solución.
Pero ahí está donde yo decía al principio, ¿cuándo, Celeste, dijeron, cuándo es el momento de decir cojo la maleta? Sobre todo cuando tienes hijos y los hijos son pequeños, ¿no? Uh-huh. Cuando ya posiblemente ya son mayores, quizás. Aún así, muchas veces, muchas mujeres llevan muchos años de maltrato psicológico o físico y aún así, teniendo ya hijos emancipados, aún así les cuesta, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento, cuándo nos damos cuenta, Celeste, de que la relación que tenemos no es sana? ¿Tenemos la suficiente cordura o criterio para que una mujer o un hijo, o vamos a poner, ahora también los hombres han levantado su bandera y dicen, hey, también hay hombres maltratadores, ¿no? Maltratados, perdón. Claro, también lo sabemos. Yo he conocido algunos casos, pocos, pero lo son. Pero claro, estamos hablando de la mayoría, en ese caso, pues, la mujer. Pero bueno, ¿cuándo es cuando podemos decir, Dios, esta relación no es buena para mí, no es ahora, espero a ver si cambia? Porque el problema que tenemos muchas personas es que pensamos que va a cambiar.
Claro.
Y sobre todo ahí, cuando tienes hijos, y si voy a decir, mira, mi primer hijo va a cambiar.
Mira, me encanta lo que dice Jero de que no centremos el tiro o el speech en cuántas personas, mujeres en este caso, han fallecido a manos de sus maltratadores. Es un dato, obviamente, pero evidentemente hay que ir más hacia la
raíz del problema.
La raíz, ¿no?, que comenta Jero de la prevención, de que les empoderemos a las mujeres que ya están viviendo una situación de maltrato, porque ya están viviendo, y esa es la labor que hace de manera fantástica Mujeres en Igualdad. Es fundamental que cuando tú ya estás dentro de una relación con maltrato, da igual que sea psicológico o físico, tú tengas medidas de apoyo y de un entorno que te pueda acompañar. Pero yo iría un paso todavía más atrás, que es en la definición de las relaciones sanas. Es ahí donde nosotros podemos realmente cambiar el rumbo social que estamos teniendo, porque obviamente desde el 2003 hasta ahora cada vez tenemos más mujeres que mueren.
Y es contraproducente. Cuando hemos puesto ya el foco, cuando hemos denunciado, resulta de que no hemos parado.
No, al final lo que estamos haciendo es dar una publicidad, que obviamente hay que decirlo para que la gente lo sepa, pero también es verdad que se cogen muchas ideas.
Sí.
Se cogen muchas ideas y cada vez se sabe de las consecuencias o no que pueden tener diferentes tipos de maltrato, ¿no? Se está avanzando legalmente, pero todavía no hemos llegado al éxito.
Mucho, ¿no?
¿Qué es lo que defiendo yo desde mis conocimientos y desde mi experiencia a través del coaching? Primero, identificar qué es lo que quieres tú como relación. Esto es lo primero, lo más importante. Para tener relaciones sanas, primero has de estar bien tú. Has de quererte y has de cuidarte. Y sobre todo, has de saber dónde está tu límite. Porque yo le puedo decir a otra mujer cuál es mi límite, pero cada mujer conoce el suyo. Cada mujer, cuando escucha una palabra que le define de parte de su pareja, es decir, tú eres una lo que sea, si esa palabra a ti te hace sentir mal porque no es correcta, no te define, es injusta, es fea y no te gusta oírla, es ahí donde empieza tu límite. Es ahí. En el momento que decimos, bueno, lo dijo porque estaba enfadado o enfadada, lo dijo porque no se dio cuenta, no
o es
lo
mi culpa, decir. Muchas veces piensas que tú hiciste algo indebido, incorrecto.
No. Ahí empieza tu límite. Cuando tú has establecido tus límites bien claros, es cuando tú puedes mantener relaciones sanas, porque conoces el límite y en cuanto ves que alguien lo ha traspasado, es cuando, es como todo el mundo, oye, tú tienes dinero en la cartera, ¿a ti te va bien que todos te pidamos o que te lo saquemos directamente? Y tú dirías, hombre, no, es mío. Pues esto es lo mismo.
Como la privacidad, ¿no?
Es
aquí empieza la mi línea,
intimidad.
Mi respeto, ¿no?
Exactamente, es la intimidad, es el decir, mira, hasta aquí llega mi amor. Hasta aquí, hasta estas palabras, estos actos, estos criterios, estos pensamientos y estas formas. Porque el desprecio no necesariamente es con una palabra, es con un gesto.
Sí, sí, hay muchas formas.
Vemos gestos, miradas, cuando te tiran un plato de comida porque no les gusta. ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, el esfuerzo que nosotras podemos hacer, igual que ellos, para agradar a una persona a la que estás queriendo conquistar, con la que quieres mantener una familia, con la que quieres crecer y evolucionar y compartir tu vida.
Y terminar tu vida con ella, ¿no?
Exactamente, pero el respeto es fundamental. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tenemos 18 años, nuestra medida del respeto es una. Cuando tenemos 25, es otra. Y así sucesivamente.
Va cambiando.
Vamos evolucionando, vamos creciendo como personas y nuestros límites han de irse definiendo con cada etapa.
Pregunta a las dos. El hombre y la mujer somos diferentes, afortunadamente. Yo siempre
será
así, ¿no? En cuestiones de derechos, responsabilidades, ya legalmente, igualdad, vale, estupendo. Pero somos diferentes. Diferentes en la forma de pensar. Bueno, ya científicamente se ha comprobado que el cerebro de una mujer y un hombre son diferentes.
Sí. Punto.
Ya partiendo de ahí somos diferentes, ¿no? Internamente, obviamente, ¿no? Entonces, el hombre, ¿por qué? Es por su naturaleza de macho, alfa, que ya lo traen los genes, el hecho de la posesión, de decir esto es mío, la testosterona. ¿Qué es la diferencia? Hay mujeres también que son agresivas, inclusive con sus propias familias. Lo hemos desgraciadamente tenido testigos últimamente de mujeres que también agreden a sus hijos, ¿no? Pero claro, no son las muchas. Afortunadamente, ojalá y no sigas aumentando el problema. Pero sí, ¿por qué el hombre tiene esto por su...?
Por su historia.
Por su historia.
Bueno, yo creo que es un tema de evolución. Uh-huh. Hay hombres que parece que se han quedado en la época de las cavernas, en donde la mujer se quedaba dentro de la cueva para criar a los hijos y el hombre salía a cazar. Era un esfuerzo físico muy, muy fuerte, porque evidentemente en aquella época, pues, ¿con qué cazaban? Con las lanzas y con la fuerza física del hombre.
Y en aquella época, las mujeres estaban, obviamente, procreando constantemente, porque había métodos de reproducción.
No, y sobre todo porque ya es un tema también, la naturaleza es muy inteligente y es un tema de que, evidentemente, morían tal cantidad de bebés al nacer, que evidentemente la mujer debía tener muchos, porque es que si no, no hubiera evolucionado la raza.
No seremos aquí,
los humanos no estaríamos 7.000
millones como somos hoy.
Entonces, claro, es un tema de evolución y hay personas que no han evolucionado y piensan que están en aquella época. ¿Qué pasa? Que desde que la mujer entra dentro del mercado laboral, la vemos como una competencia, como una amenaza. Obviamente es así, ¿no? Realmente, si lo piensas fríamente, es así.
Estamos
si antes solamente
compitiendo.
Trabajaban los hombres y ahora también trabajamos las mujeres, les quitamos puestos de trabajo. Y hay hombres que esto no lo asumen. ¿Por qué? Es un tema de educación. Es decir, debemos educar en igualdad.
¿Pero quién educa en igualdad?
Los padres.
Hemos peleado siempre que si la escuela, que si la escuela ahora toma las riendas, el colegio toma las riendas. No, estás introduciendo, estás...
El colegio.
Aquí hablamos de valores fundamentales.
Exactamente.
Al final,
el colegio te enseña a sumar y restar.
Eso es.
Y refuerza lo que tú traes desde casa.
Eso es.
Si tú no enseñas en casa los valores fundamentales del respeto, pero hablamos de quién va a poner la mesa cuando vamos a cenar. La ponemos todos, ni mamá, ni papá, ni el hijo mujer, ni la hija.
Yo digo en casa que siempre somos un equipo, ¿no? Porque me toca a mí ser la única chica y entonces tengo que estar
dividiendo esto. Entonces esto es la corresponsabilidad. Uh-huh. Tú has de educar en este valor. Hemos de ser corresponsables. ¿Por qué? Porque yo a veces he oído amigas mías, incluso más jóvenes que yo, que dicen, tengo una suerte, mi marido pone la lavadora. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte!
El botoncito, lo prende el botoncito.
Es que, no, pero no se trata de suerte. Es decir, es, como muy bien has dicho, Elizabeth, un tema de, somos un equipo. Y es la base. Y muchas veces el maltratador, si analizamos... Pero bueno, no, en esta sociedad mata a su mujer y se va y ya no sabemos nada más de él. Pero si supiéramos esta información, seguramente muchísimos de ellos no han tenido esta base en igualdad desde sus casas.
Pregunta, muchas veces hemos dicho que la que educa normalmente en casa somos las mujeres, que el pilar de la casa es la mujer, en cierta forma. Aunque hay hombres que afortunadamente hoy ya se han... responsabilizado también de muchísimas tareas. Conozco a muchos que ya tienen conciencia, ya están cambiando ese chip, pero claro, te falta bastante. Pero claro, a veces somos las mismas mujeres las que protegemos más al varón, porque tenemos varones, ¿vale? Y cuando tenemos chicas, o sea, tenemos ambos sexos, la mujer es la que siempre tiene que dedicarse a las labores, obligamos más a las chicas que a los chicos. Y decimos que a veces
es un tema de derechos y obligaciones, ¿eh? El varón muchas veces tiene el mismo derecho que la mujer, pero de obligación no tiene ninguna. Estoy hablando a nivel del hogar.
Al final, en casa, que las mujeres de antaño, o incluso ahora, que hay algunas que prefieren y que les gusta estar con sus hijos y criarles a full time, perfecto. El punto es que la educación no es solamente el tiempo que tú le dedicas a tus hijos. Porque cuando llega tu marido o la pareja que tengas, da el ejemplo. Da el ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Da igual que tú te pases 8 horas por día inculcando a tus hijos la corresponsabilidad de la que habla Jero, es fantástico, es fenomenal. Pero si cuando llega tu marido, tú, mujer, te comportas como si fueses su geisha, su esclava,
su sirvienta,
se te va todo. ¿Por qué? Porque
hechos, ¿no?
La teoría es muy bonita de la corresponsabilidad, pero los actos son lo que realmente enseñan y muestran la corresponsabilidad. Es ahí donde tenemos que hacer hincapié, tanto hombres como mujeres. Enseñamos con el ejemplo, nos guste o no. Enseñamos con el ejemplo. Si tú estás mostrando que te relacionas con tu pareja a gritos, tus hijos inevitablemente van a entender que esa es la forma, ¿no?, para relacionarse, aun estando enfadados. Y resulta que podemos hablar, podemos incluso no estar de acuerdo, y no necesariamente ni hay que levantar el tono,
ni
faltar el respeto, ni menospreciar las ideas de los demás, ni pensar que yo me tengo que poner por encima o por debajo de ti para conseguir algo. Ahí empieza el cambio, pero esto es una tarea no de un día, ni de 365 días, como dice Jero, que se refiere a todo el año, sino de siempre, de continuo, para toda la vida.
El año pasado, creo que o antepasado, los últimos meses, se ha levantado la voz de alarma porque se dice que entre los jóvenes de 14, 15, 16 años, parece que estas conductas vuelven otra vez a iniciarse. Sí. O sea, por desgracia, o sea, ¿qué estamos entonces haciendo?
Tú piensas
mal
en el ejemplo que
se
está dando cada vez que se habla de que las mujeres son matadas, son asesinadas. Se sabe si, le han detenido y ya está, como bien dijo Jero, no se sabe nada después de esa persona.
Y eso es lo que quiero preguntarles. ¿Hay alguna, tú, Jero, que estás más en esto, ¿hay alguna terapia para estos hombres? Por lo menos para que se den cuenta de que no es lo correcto lo que están haciendo, de que ellos, porque ellos piensan que lo que están haciendo es lo correcto, que es como debe de ser. ¿Hay alguna terapia institucional, por ejemplo, para que diga, usted está ahora en orden de alejamiento, por ejemplo, cuando está en la orden de alejamiento, pero está en la orden de alejamiento y usted está obligado a tomar estas horas con un psicólogo para que usted le diga lo mal que lo está haciendo?
O sea, es que claro, vamos a ver.
Esa ayuda no la existe.
Terapias existen en todas las modificaciones de conducta. Tú puedes modificar una conducta mediante una terapia.
Si tienes una voluntad de hacerlo, vale.
Lo que pasa que yo, a una persona que realmente me venga a mí, yo no creo en estas terapias porque suele ser el maltratador reincidente. Suele ser reincidente. ¿Por qué? Porque siempre habrá aquella víctima cerca de él. Y me das más miedo la dependencia emocional que la económica, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Porque en la económica ya las instituciones te pueden ayudar, pero en la emocional no. De
chicas, como siempre y como cada año, eso es un tema súper interesante, que, sí, no, que 30 minutos no es suficiente, ni siquiera una hora, ni siquiera 12, ni siquiera 365 días al año.
Así es.
Tenemos que seguir hablando durante todo el año. Yo las invito a regresar de nuevo y seguir adelante con esto. Muchísimas gracias,
gracias, Mayán, gracias.
Muchísimas gracias, Elisa Marandola. Y ustedes, gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana y recuerde, sea feliz. Y si no tiene motivos, invénteselos.